Estás escuchando Trading en Serio, el podcast sobre trading en español que te abrirá la mente al fascinante mundo de los mercados financieros y cómo enfrentarlos desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti.
Trading en Serio es traído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales.
Skilling, SKILLING. Es un broker regulado, de propiedad escandinava y con creciente interés en Latinoamérica. Con Skilling, puedes operar distintas clases de activos vía contratos por diferencia, como acciones, índices, materias primas, forex y cripto. Su plataforma Skilling Trader utiliza la tecnología de TradingView con todo su poder de visualización de gráficos e indicadores de análisis técnico para apoyar tu estrategia y tu ejecución. Para más información, haz clic en el link que encontrarás debajo de este episodio, con el que te puedes registrar como referido de Trading en Serio. Pero recuerda, el trading sin entender los riesgos puede llevarte a la pérdida total de tu capital. Arriesga entonces solo aquello que te puedas permitir.
Y Trading en Serio llega a ustedes gracias a SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter en @safepro o en Instagram @safe.pro. Para mayor información puedes escribirnos a info@safe.pro. SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, con la piel en el juego. Eduardo, ¿cómo estás, bro?
Don Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Todo muy bien. ¿Cómo va ese fin de semana?
Todo bien, todo bien. Este fin de semana es largo porque es lunes bancario mañana, entonces hoy es como que doble sábado. Justo frente a mí hay un grupo como de 20 personas haciendo una parrilla frente al río. Y lo digo con un poco de envidia nada más.
Wow, me recordaste, transportaste, tú estás en Londres, pero me transportaste a Choroní, brother.
Sí, no, bueno, lo único que espero es que no se vuelva mierda, porque si me despiertan a mi hijo que está durmiendo con la ventana abierta por el calor que hace, vamos a tener problemas, pero bueno. Digamos, la gente cuando hay, aquí en Londres es interesante, porque Londres, sí, todo el frío y la cosa, pero en lo que sale el sol, chamo, la gente se vuelve loca. La gente, yo me he dado cuenta que, y le digo siempre a la gente, que los seres humanos somos al final del día como las plantas, en lo que no tenemos sol nos apagamos, y en lo que sale el sol todo el mundo se destapa completamente y termina de florecer. Y bueno, aquí en Londres la gente pues se vuelven un poco locas, pero bien, que se diviertan, pues. Siempre que no le toquen las pelotas a los demás.
Totalmente, bueno.
Pero bueno, ¿qué tal tú?
Bien, vale, chévere también. Una semana también bien movida. Bueno, aquí listo para conversar contigo un ratico sobre mercado, sobre esta cosa del trading, la vida del trader, de tomar decisiones en ambiente de incertidumbre con los mercados financieros. Y bueno, ver de qué forma podemos contribuir aquí a la comunidad de habla hispana un poco con estas conversas. Hemos quedado que creo que tenemos un tema interesante para el día de hoy.
Exactamente, exactamente. Quería proponer proponerte y bueno, espero que la audiencia lo pueda disfrutar y puedan aprender un poco de eso, porque me parece que es un tema, aunque no va a ser una cuestión súper ¿cómo se llama? Llamativa para mucha gente, yo creo que es súper importante, que es hablar del ecosistema. Yo lo llamo ecosistema porque al final del día, ¿cuál es la configuración de la industria del trading y de inversiones? Para saber un poco, la importancia que le doy es porque cuando tú te adentras, cuando empiezas a trabajar en cualquier tipo de industria, y tal cual como lo hemos venido conversando en otros episodios, que tú bien mencionabas que el trading tiene que ser visto como un negocio. Cuando
Correcto.
tú decides emprender un negocio, bien sea en cualquier tipo de industria, tú tienes que saber cuáles son los componentes de esa industria,
Sin
desde
duda, absolutamente.
quién te provee los
Correcto.
insumos, quiénes son tus competidores, quiénes son, digamos, dónde están las materias primas, quiénes son los intermediarios, quiénes son toda esa serie, cuáles son las regulaciones, es decir, toda una serie de
Así es.
cosas que configuran un submundo que le da, digamos, orden, o al menos aparenta dar orden a una cuestión que es bastante compleja. Y eso aplica para cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de industria, y no es una excepción en el caso del sistema financiero y el sistema de trading. Entonces, si no te importa, vamos a
Adelante, por
tratar
favor. Me
de
parece
adentrarnos en eso.
un tema realmente importante para dibujar digamos, el rompecabezas de la configuración de los mercados y como lo dices tú, del ecosistema. Y bueno, arranca tú, que además eres un conocedor por dentro de todo este tema por tu experiencia laboral. Y bueno, creo que nada, ilústrame un poquito cómo ves tú ese ecosistema, Eduardo.
Con mucho gusto, y aparte quiero dar digamos, ese es el objetivo general, y vamos a tratar de nombrar un poquito los objetivos específicos de este tema. Sin querer suena muy académico, pero creo que es súper importante, porque al final del día, mucha gente siempre se pregunta, ¿en qué puedo invertir? ¿En dónde puedo abrir una cuenta? Si quiero tradear o quiero invertir en acciones o en bonos o en derivados o en oro o en Bitcoin, ¿a quién tengo que acudir? Porque entonces
Correcto.
habrá mucha gente que incluso hasta le pregunta a su gerente de relación en el banco donde tiene la cuenta, y los tipos están más perdidos que la mamá de Marco y no tienen ni idea de qué
Ni pinga cosa.
responder y ni siquiera lo entienden.
Así es.
Entonces ya por allí hay una cuestión que esto sirve para responder. Y por el otro lado, creo que es súper importante también para nosotros dar nuestra experiencia, sobre todo en temas, porque digamos, yo sé que tú has trabajado mucho con empresas incluso reguladas en Suiza, reguladas en Gran Bretaña,
Sí,
reguladas en Chipre, quizás hasta en Estados Unidos, y has tenido tu propio negocio. De ese punto en Venezuela y orientado hacia Latinoamérica, y tal cual como lo dijimos en el primer episodio, también estuvimos más desde el punto de vista de como empleados de una casa de bolsa. Entonces, hay todo, y lo llamo ecosistema, porque al final del día tienes peces grandes, peces pequeños, y todo el mundo se alimenta de todo el mundo, y es una cadena alimenticia súper interesante. Entonces, para darle un poco de color a esto y para darle inicio, yo quisiera comentar algo que a mí es una de esas revelaciones después de haber estudiado economía, cuando trabajas en la industria, que te das cuenta que no todas las cosas que te las enseñan como debería ser. Y eso que quiero utilizar como ejemplo es lo que se llama intermediación financiera.
A ver.
En las carreras de economía, cuando te hablan de intermediación financiera y te hablan del sistema bancario y los bancos centrales y todo ese tipo de cosas, te plantean la cuestión de una forma muy simple para que cualquiera lo entienda, y te dicen, bueno, resulta que hay sectores superavitarios de dinero por un lado y luego hay sectores deficitarios de dinero por el otro. Entonces, la función de la banca es conectar precisamente esos sectores superavitarios de dinero y esos sectores deficitarios de dinero. No hay nada más falso que eso. No hay nada más falso que eso, porque al final del día, ciertamente hay sectores superavitarios de dinero, pero todo el sistema financiero, y esto es algo donde no quiero sonar otra vez, siempre quiero evitar cualquier tipo de tinte político, estoy tratando de ser bastante a los hechos, al punto. Esta es una
Relajado,
falacia,
tranquilo.
porque.
Acuérdate que esto es una conversación entre nosotros.
Pues no, pana, pues no, porque. No, vale, aquí. A veces me emociono y pido perdón por eso, pero es que eso es un tema que me parece súper, súper, súper clave, ¿no? Es una falacia, porque ciertamente hay sectores superavitarios de dinero y hay sectores deficitarios, pero hay una ley que no te enseñan en la universidad, que es que el dinero llama al dinero. Y que los mercados funcionan básicamente con gente que. Y con entes que buscan maximizar el rendimiento de su dinero, con empresas que buscan captar fondos y captar capital para desarrollar y para crear más capital, y con, evidentemente, luego tienes toda una serie de actores, fondos de inversión, etcétera, que buscan precisamente colocar ese capital para proveerle a sus accionistas y a los verdaderos dueños de esos fondos con rendimientos superiores a simplemente tenerlos en la banca tradicional. Entonces, ojo, obviamente que hay casos en los que tú puedes decir, bueno, pero aquel emprendedor que no tiene nada, que necesita levantar capital, va al mercado financiero y lo consigue. Sí, muy bien. Pero no necesariamente todas las empresas que levantan capital y todos los emprendedores son por definición deficitarios de dinero. Es simplemente un tema de que la localización de los fondos en la economía va en función a la rentabilidad esperada.
Así es.
Y entonces esa toma de
Correcto.
decisiones es muy importante. Entonces, ya por allí, digamos, rompiendo esos mitos y esos moldes con los que le enseñan a la gente de qué se trata el sistema financiero, porque entonces, claro, cuando te dicen de un sector superavitario, un sector deficitario, ya te lo ponen como un cuento de Disney donde los buenos y los
Sí, al
malos y
final
tal.
el mundo ideal, pues, ajá, pero
Y
pues sabes.
no hay nada peor que eso para espantar a cualquiera que quiera realmente entender de qué van las cosas. Pero bueno, ya habiéndome quitado esa espina, porque claramente he querido decirle esto a muchas personas y no he tenido la oportunidad, y ahora gracias Alberto por ayudarme a
Bueno,
sacarme esta
estás
espina.
teniendo tu terapia, pues, exacto.
Exactamente, y
Eso.
seguramente por Twitter me van a pegar hasta con el tobo cuando lean eso, sobre todo los colegas economistas. Pero bueno, bienvenido, que empiece la fiesta. Vamos entonces a hablar de lo que yo entiendo por este tema del ecosistema. Y quiero focalizarlo específicamente en la parte del trading, donde tienes el sector, vamos a dividirlo en tres grandes sectores. Tienes el sector gubernamental, donde están los bancos centrales, donde están las grandes entidades multinacionales los grandes tomadores de decisiones económicas, gobiernos y bancos centrales. Luego tienes el sector institucional, donde tienes bancos de inversión, donde tienes fondos de inversión grandes, fondos de cobertura,
Corporaciones,
abogados,
etcétera.
hedge funds, e incluso las bolsas de valores, o sea, todo el sector institucional está allí, fondos de pensiones, gente que realmente cuando mueven la mano, el mercado se mueve, y sobre todo cuando lo hacen en conjunto. Luego tienes, si se imagina la cosa como peces de uno de tamaño más gordo que el otro, o en este caso en sentido decreciente. Luego el sector institucional tienes un sector de intermediación, donde tienes a los brokers, donde tienes a otros actores como toda la parte que se llama buy side y sell side, pero en un tono un poco menor que en el institucional. Y luego tienes básicamente al mercado retail, a los minoristas, a nosotros. A,
Correcto.
y, en, y allí tienes toda una gama, porque evidentemente tienes gente que tiene mucho dinero, gente que no tiene nada de dinero, gente que ni siquiera se entera que es parte de este mecanismo y lo es,
Correcto. Sí.
etcétera. Entonces,
Y
desde.
gente que, por ejemplo, ahora su compensación o su fondo de ahorro en la empresa está dirigido al mercado de acciones y esta persona no tiene idea en qué está invertido, pero un buen día cuando lo liquidan se da cuenta que tiene un portafolio, qué sé yo.
Exactamente,
Por poner un
exactamente.
ejemplo de tantos que pueden haber.
Exactamente, exactamente. Entonces, ¿por qué creo que es importante entender esto? Porque cuando tú decides abrir una cuenta, cuando tú, persona natural que estás escuchando, decides abrir una cuenta con el broker XYZ, tienes que darte cuenta, ese broker, por más de lo que diga su panfleto de marketing, sitio web, términos y condiciones, lo que sea, documento que te esté mandando, ¿En dónde, en esa escalera, en dónde se encuentra ubicado ese broker? Ese broker se encuentra ubicado en la parte debajo de esa institucional. Y básicamente ese broker juega un papel fundamental para ciertamente darte acceso a ti, persona natural, que de otra manera no tendrías acceso a operar o a invertir en el mercado de capitales, en el mercado de divisas, en el mercado de materias primas, etcétera. Y luego tienes que entender que ese broker tiene unos incentivos y tiene unas relaciones con esa parte institucional y no necesariamente tiene una relación directa con esa parte supranacional, gubernamental, banco central, etcétera. ¿Por qué digo todo esto? Porque al final del día, la gran palabra clave o la gran frase clave a entender acá es el conflicto de interés que hay que entender que funciona en este mercado.
Okay, excelente.
¿Y a dónde voy a esto? Que básicamente esos brokers tienen dos opciones. Ellos tienen la opción de sencillamente, cuando te presentan su gran plataforma finísima, donde puedes ver todos los instrumentos, tus gráficos, tus listas de productos, etcétera, y tus noticias al día y todo lo demás, ellos tienen dos opciones. O darte el acceso y luego tomar tus trades, tus órdenes de compra o venta, y simplemente voltearse a ese sector institucional, al mercado, y decirle, mira, tengo la orden de Alberto, yo simplemente paso la orden de Alberto y le cobro a Alberto una comisión, y muchas gracias, y Alberto, aquí está tu comisión, y bueno, si ganaste, si perdiste, eso es tema tuyo con el mercado. Entonces, simplemente soy un mecanismo de paso entre Alberto y el mercado. Pero la realidad es que como todo está configurado de una forma que no necesariamente todo está configurado así, pero hay un elemento clave acá que la gente, que en ese mundo institucional se conoce muy bien, que se llama el club de los 90-90-90. Y
A
ese club
ver,
de los
explícame.
90-90-90 quiere decir que el 90% de los clientes retail, de los clientes minoristas, pierden 90% de su dinero en menos de 90 días.
Exacto.
Así de crudo
Así mismo es la cómo es la cruda verdad, ¿no?
Exactamente,
Marcelo.
exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente cuando los brokers se dan cuenta de eso y teniendo la primera opción que ya escribimos, que es simplemente pararse frente a Alberto y decir, bueno, Alberto, yo tomo tu orden de compra, la paso al mercado, solo te cobro una comisión, si ganaste o pierdes, no sé qué. Pero cuando ellos dicen, vale, pero 90% de todos estos tipos van a perder en la plata. Entonces, yo mejor hago como la casa de apuestas. Y en lugar de pasárselo al mercado, simplemente tomo la decisión contraria. Si Alberto compra, yo vendo. Y si Alberto compra, ¿a quién le compra? Bueno, me puede comprar a mí. Y si yo vendo, ¿a quién le vendo? Pues Alberto.
Total.
Y entonces al final del día, la primera opción que escribí se llama el libro A, o el A-Book. Y la segunda opción que acabo de escribir se llama el libro B, o el B-Book. Entonces, ¿eso quiere decir que los brokers son malos y tal? No, es simplemente una realidad de mercado donde la mayoría de la gente, como no saben lo que están haciendo, porque como hablamos en otro episodio, no se preparan, piensan que todo es fácil, y también compran el libreto que los mismos brokers a veces te venden y te sobrevenden de lo fácil que es
Correcto.
todo este tema del trading. Entonces, simplemente, pues bueno, toman el otro lado del trade. Y allí hacen una rentabilidad fantástica.
Creo que es uno de los sistemas más interesantes para ganar plata, que obviamente los brokers, por su inteligencia de negocios, al tener la data y el control eventual de todo este conjunto de gente tomando decisiones y que repiten y repiten estos patrones donde eventualmente constantemente pierden plata, al final del día se han dado cuenta que tienen, digamos que, un sistema interesante para ganar dinero.
Exactamente. Entonces, aquí también lo interesante es, claro, todo esto es orientado al mercado de trading y lo estoy hablando de una perspectiva muy
Sí.
en el mundo donde yo me he desenvuelto, que nuevamente tratando de responder a uno de esos objetivos específicos que habíamos hablado de en qué se puede invertir y qué se puede hacer, dónde se puede hacer trading. Esto opera muy, o digamos, es muy típico en el mercado forex, o sea, el mercado de las divisas, que se hace bien sea directamente con las divisas o vía derivados, como puede ser los contratos por diferencia. En algunos otros casos existían las infames opciones binarias, pero bueno, de eso no quiero hablar mucho. Pero incluso también en otros mercados, en mercados accionarios o mercados de opciones, mercados de futuros para
Correcto.
materias primas o commodities, funciona exactamente igual, porque tienes el sector institucional que en dónde entra allí. Ellos le proveen precios y liquidez a esos brokers que son los que al final del día, porque ellos no necesariamente tienen posición en todas estas cosas, pero ellos necesitan a través de sus plataformas darte a ti el precio con el cual tú vas a negociar o tú vas a operar. Entonces, esa gente al final nunca va a perder. Al final nunca va a perder. Es interesantísimo el que tenga chance, que tenga oportunidad de bajarse los reportes de los grandes bancos de inversión como Goldman Sachs, como JP Morgan, los reportes que le dan a sus inversionistas, los reportes digamos, de los resultados
Sí, sus
semestrales,
resultados
etcétera.
empresariales, sus
Cuando
trimestrales, etcétera, claro.
busquen la sección en esos reportes de los resultados de las mesas de trading de esos bancos.
Sí, de propietario trade, de las mesas propietarias, correcto.
Y vean si realmente es allí donde ganan o pierden plata. Allí no pierden plata.
Ese es el corazón del
Allí
business, en realidad.
no pierden plata. Perderán plata en otras
Nunca.
cosas, pero nunca, casi nunca pierden
Creo
plata.
que en el año pasado, no sé si fue el año pasado, leí el de Goldman, y hubo un solo día donde hubo el agregado completo fue pérdida, y no entiendo por qué fue, pero es una cosa insólitamente diferente a lo que un trader retail puede entender de lo que es el performance de operativa de su propia cuenta.
Exactamente.
Este,
Exactamente.
pero es así.
Exactamente. Entonces, otra de tratando de responder ese objetivo específico de que invertir y todo lo demás, entonces, todos esos brokers operan, obviamente, en distintas jurisdicciones, en distintas geografías, etcétera, con distintas regulaciones. Y no todos son del todo honestos. Pues hay unos que operan 100% con ese B-book, con ese libro B, y no solamente que operan de esa forma, sino que jamás te van a reconocer cuando digamos tú hayas tenido algún tipo de trade ganador, porque evidentemente eso no era parte del plan. Entonces, sin querer aquí dar muchos consejos, la audiencia, el que ya hace trading seguramente lo sabe, pero el que no está haciendo trading todavía y está interesado en hacerlo, tiene que buscarse instituciones que estén preferiblemente reguladas por organismos bastante serios. No quiere decir eso que su experiencia necesariamente vaya a ser rentable y todo lo demás, porque va a depender evidentemente de cómo se desenvuelve el usuario con esa plataforma. Pero evidentemente es como cuando tú vas a un médico, tú prefieres ir con una persona que esté calificada, que haya estudiado, etcétera, que haya sobre todo ejercido por una cantidad de años, con una cosa totalmente novedosa en una isla desierta donde se supone que el tipo, mira, puede ser que te sale más barato al principio, pero lo barato sale caro. Por otro
Correcto.
lado, y luego te paso el micrófono porque me he llevado el monólogo completo de esto,
No, no, excelente.
porque sí
Sí,
te,
muy
porque te quiero
interesante.
preguntar, precisamente cómo ha sido tu experiencia en toda esa gama, en toda esa gama de jurisdicciones donde has operado y donde te ha funcionado y cómo has sentido precisamente esa dinámica, pero no es la única forma, esto que acabo de escribir no es la única forma que la audiencia podría de repente decidir invertir. Entonces, por ejemplo, tienes otras empresas que están en el mismo renglón o en la misma categoría de los brokers en cuanto a su lugar en la escalera, como gestores de patrimonio, que se llaman asset managers o wealth managers, que al final del día ellos son personas que se supone que tienen un conocimiento y son los que invierten por ti, los que toman esas decisiones de trading e inversión por ti. Pero luego esas personas también necesitan evidentemente de un broker que puede ser ese mismo broker del que hablábamos antes o un broker más institucional que tiene llegada directa
Correcto.
a las distintas bolsas de valores, etc. Entonces, para mí, cuando yo entendí todo esto, cómo se engranaba, te da una visión mucho más, ok, ¿dónde estoy parado? en este negocio del trading, cuál es mi lugar. ¿Qué es? Porque no hay nada peor, como decía un familiar, que bajo otras circunstancias, pero es una frase que me gustó mucho, que decía, no hay nada más fastidioso que una persona que no sabe cuál es su lugar en el mundo. Porque entonces viene y pa se para y habla tonterías y va donde no lo invitan y es como que es fastidioso. Simplemente dice, bueno, este pana que hace aquí, es mejor que busque, o sea, que es más fácil y es mucho más satisfactorio cuando tú sabes tu lugar. Eso no quiere decir que tu lugar no pueda cambiar, ojo. El día de mañana y precisamente ese conocimiento personal, como lo hemos venido hablando en esta trayectoria, este recorrido del trading, te puede llevar a muchos lados. Tú, no puedes, no, tú quizá empiezas hoy en la parte retail, mañana terminas en el lado institucional dándole liquidez a los brokers, o mañana quizá terminas como, quién sabe, presidente del Banco Central ahí sentándote, tomando decisiones con el presidente de
Claro.
tu país, donde sea. No, no, no hablemos del nuestro porque allá ahí nos ponemos todos sentimentales.
Total.
Pero bueno, entonces hay mucha gente que piensa que a través de los bancos necesariamente se puede hacer esto y no del todo. Hay bancos que sí te ofrecen este tipo de servicios, quizás no son del todo amigables o del
Sí,
todo
no los más
exacto,
eficientes, realmente.
eficientes. Entonces, hay toda
Sí.
esa gama de industria que opera desde jurisdicciones muy responsables y que les permite precisamente ofrecerle sus productos y servicios a clientes en todas partes del mundo. Y bueno,
Totalmente.
quería transmitir eso. Ojo, eso no quiere decir, sobre todo nosotros somos latinoamericanos y muchos latinoamericanos tienen dificultades a la hora de precisamente tener cuentas con ciertas compañías por temas de las políticas que tengan sobre antilavado de dinero y todo lo demás. Entonces, que si no saben, no aceptan la tarjeta de crédito de tu país, etcétera. Yo lo que diría allí es que hay que tener mucho cuidado porque ciertamente de repente consigues algún broker que te abre la cuenta y ese broker está registrado, no sé, en las Islas Vírgenes Británicas, digamos. Entonces, como que por regla general, descartar una empresa porque esté registrada en las Islas Vírgenes Británicas no me parece correcto, pero yo lo que diría es ver que esa empresa también tenga otra empresa que sí esté regulada donde debe ser.
En una
En una
jurisdicción mucho
jurisdicción de
más
reputación
más sólida,
que puede ser el
claro.
Reino Unido, puede ser Alemania,
Correcto.
o alguna parte de la Unión Europea, incluso hasta Australia, Estados Unidos, sí, pero ya en otro episodio quizá hablaremos por qué o cuáles son las diferencias entre operar con compañías de Estados Unidos y compañías europeas. Y bueno, se resume básicamente a que ese producto, contratos por diferencia, que es el producto estrella con el cual accedemos al mercado, no está disponible en los Estados Unidos. Y aquí, bueno, sí, quizá lo puedo atar contigo, pues, y de repente, si me das tu experiencia en todos esos mercados
Sí.
donde operaste, y también, pues, bueno, obviamente, todo lo que quieras comentar sobre todo este monólogo que me acabo de mandar.
Vale, interesantísimo. Mira, y además, excelente porque yo no tengo la experiencia que has tenido tú en tu área de trabajo específica, sobre todo en los temas de riesgo, en los temas. Tú has visto más el monstruo por dentro desde el punto de vista institucional que yo. Yo he estado más del lado de usuario final, como un trader que contrata a estos proveedores de servicios, ya sean broker, banca, etcétera. Aunque he trabajado en algunas firmas de inversión, siempre he estado de ese lado, pues del usuario. Y esa es un poco mi perspectiva. Mira, para hacerte un resumen un poco como yo veo, como trader, este ecosistema también que has dibujado, yo primero ubico el mapa como, digamos, los tipos de mercados a los que uno puede tener acceso y operar. Y voy desde lo más amplio en términos de liquidez, que son las monedas, de las cuales ya estaríamos hablando de un mercado que es over the counter o fuera de bolsa,
Exacto.
donde eso da unas particularidades especiales al mercado, porque el mercado no está centralizado en una institución particular y el precio no es uno solo, sino que hay muchísimos hacedores de mercado, muchísimas mesas y en el caso del dinero o de los cruces de monedas son las instituciones financieras a nivel global de Australia para acá, pues. Entonces, eso da unos temas a nivel regulatorio de acceso y de unas características, bueno, especiales. Luego de ahí para abajo está el mercado de bonos, que para mí es un mercado importantísimo, que también es un mercado over the counter, donde para mí es un mercado complejo desde el punto de vista de la negociación, porque nuevamente la manera de hacerse, y es mi experiencia, es a través de también estos hacedores de mercado, pero no, yo diría que es uno de los mercados también que sigue estando menos accesible al público retail, desde el punto de vista de la naturaleza del mercado. Luego está pues el universo de los mercados de acciones, donde está obviamente la Bolsa de Nueva York, el mercado americano, el mercado europeo, y dentro de las acciones hay estos instrumentos que han estado tan importantes y tan en boga, que son los ETF, que no es otra cosa que un fondo que permite operar en estas instituciones activos subyacentes como oro, petróleo o los propios índices de acciones, etcétera.
Exactamente.
Y
A un costo
que
súper
hay
bajo, sobre todo,
súper bajo,
esa
que
es
está
la.
cambiando la industria de una manera radical en los temas, por ejemplo, ha impactado muchísimo a los hedge funds, ha ayudado al surgimiento de toda esta tendencia de los llamados robo-advisors o de la inversión basada en inteligencia artificial y generación de carteras por aplicaciones fintech, por ejemplo, y donde hay toda una gama de inflows hacia la inversión pasiva. Que bueno, no es que sea bueno o malo, pero es una tendencia que hay actualmente, ¿no?
Eso, la inversión pasiva versus activa, eso lo tenemos que hablar en otro episodio,
Ese
Alberto,
es
porque
un episodio del
eso nos va
podcast,
a
sin
tirar,
duda.
nos vamos a tirar por lo menos una hora entera allí. Pero sí puedo hacer
Totalmente.
un comentario sobre este tema de los ETFs, porque es que
Claro.
de verdad que es súper, súper interesante. Hay mucha gente que anda, otra vez, yo no quiero aventurarme en ninguno de los episodios, y si más o menos lo hago, por favor, deténme, porque no es la idea de este podcast, ¿no? No quiero que hagamos aquí otra vez, como hemos dicho, predicciones sobre lo que va a pasar y todo lo demás, pero sí quiero comentar que hay mucha gente que ha criticado mucho los ETFs, y ojo, yo he invertido bastante en ellos, y me parece que son un mecanismo bastante, bastante eficiente e idóneo para otra vez, para inversiones minoristas, tener exposición a diversos mercados. Pero que hablan de que los ETFs al final del día casi todos son lo mismo, porque aunque tú encuentres, vamos a suponer, un ETF, y para quien no entienda mucho de qué es un ETF, es básicamente un fondo, o es una canasta de activos subyacentes que están envueltos en un fondo, que luego ese fondo se cotiza en bolsa. Entonces, de allí la separación que hablaba Alberto de OTC versus bolsa, eso le da una liquidez y una transparencia de precio mucho, mucho mejor que, por supuesto, fuera de ella. Entonces, que dicen que no hay diferencia. Si tú tienes un ETF, digamos, en productos en oro, y tienes un ETF del, qué sé yo, de las empresas large caps, de qué sé yo, de cualquier país, al final del día, los gestores de esos ETFs, los BlackRock o Vanguard o toda esta gente, siempre le meten un componente del S&P, o le meten un componente de la misma empresa de petróleo, digamos, en la composición de todos esos activos, sí, está el core, o está el núcleo de ese producto estrella del ETF, digamos, si el ETF es sobre oro, pero luego cuando ves en la composición del fondo, hay otros activos que al final del día todos tienen Apple, todos tienen Amazon, todos tienen, digamos, es como que no hay mucha. El problema que dicen es que no hay mucha variedad. Entonces, cuando viene a la hora de un riesgo sistémico, la caída de
Sí,
uno puede significar la caída de todos los demás. Pero bueno, ya
eso
eso.
es un tema, ahí hay un tema importantísimo, es como que tú estás, vas en un barco, en un peñero de esos que uno va a choronillo y tal, y pones a todo el mundo sentado en la punta. Y entonces, eventualmente hay como una concentración con estos nuevos instrumentos de activos allí que a la hora de un tema sistémico, como dices tú, de un riesgo importante, pudiéramos ver unas volatilidades enormes derivadas de temas de liquidez y de esta concentración en estos instrumentos. Estamos en terreno inédito, no pisado, porque esta tendencia de los ETF ha venido creciendo y es relativamente nueva, digamos, 10 años para acá, creciendo de una manera realmente brutal y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias más adelante, pero como dices tú, aquí no nos vamos a adelantar a pronosticar nada de esto, pero es algo que está pasando y realmente, bueno, yo creo que lo podemos dejar para el podcast de los de la inversión pasiva versus la inversión activa, porque ahí los ETF juegan obviamente un papel fundamental en el tema de la inversión pasiva actualmente. Pero continuándote un poco con el diagrama del ecosistema, luego, una vez que yo tengo tipificados los tipos de mercados a los que yo quiero tener acceso, y digamos que yo, por ejemplo, como trader, básicamente, yo no opero muchísimo, en mi caso particular, no opero muchísimas acciones, sino que yo opero índices de acciones, soy un trader macro, opero algo de cruces de monedas, hago majors como euro dólar, libra yen, etcétera, y hago algunas materias primas como petróleo y oro. No me salgo de allí, o sea, mi estrategia está muy enfocada en estos 5, 6, 10 productos importantes macro. Y yo, desde mi perspectiva, he ido buscando siempre una contraparte o un broker que me dé acceso a estos mercados de la manera más eficientemente posible. Y he probado no solamente distintos tipos de broker, he probado también distintos tipos de broker en distintas regulaciones y he operado estos mercados en distintos tipos de instrumentos. He operado petróleo, por ejemplo, con los futuros directamente con los futuros en Chicago, que es, digamos, la base primaria de la formación de precios, en el caso del WTI, pero luego me he ido y he probado hacerlo con ETF asociados a petróleo, tanto cortos como largos. También me he ido luego a probar los contratos por diferencia en otros brokers asociados al petróleo. Así que luego uno va como encontrando poco a poco con la experiencia cuál es, digamos, el componente ideal. Yo me he encontrado en mi experiencia que obviamente lo que tú dijiste, y reafirmo todo lo que dijiste, una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer es saber elegir un broker que esté, bueno, que sea tu aliado en tu negocio como trader. Pero bueno, tu aliado, lo más honesto posible, si se cabe, entre comillas, todo esto por lo que ya tú explicaste. Y para eso, pues, es importante el tema regulatorio, sin lugar a dudas. Mi opinión es, creo que es lo más importante. De allí, yo parto de dos grandes regulaciones, en mi caso particular, que es Estados Unidos y Europa. En el caso, un día hablaremos de Estados Unidos, me parece que es la regulación más robusta, pero por esa robustez pueden haber algunos temas complicados. Que hacen poco eficiente la operación de algunos productos. Por poner algún ejemplo, dependiendo de tu nivel de capital, si operas una cuenta, haces day trading en Estados Unidos, tienes que tener ciertos niveles de capital, tienes que tener cierto orden para poder operarla, cosa que no pasa en Europa, por ejemplo. Entonces, hay unas barreras de acceso un tanto más complicadas en Estados Unidos que en otras regulaciones. Eso no es que sea malo, pero puede ir en contra de tu plan de negocio, sobre todo si estás arrancando.
Exactamente, es
Luego,
como el, bueno, sí, la analogía de las grandes ligas. O sea, en los Estados
exactamente.
Unidos es las grandes ligas porque son,
Sin
digamos,
duda
los
alguna.
mercados más grandes en ese sentido, sin quitarle
Así es.
mérito y sobre todo tamaño a otros sitios y otros epicentros como puede ser Londres, ¿no?
Totalmente. Y luego yo he conseguido que la regulación en Londres, en UK, es una de las más robustas. He funcionado muy bien operando con brokers regulados allí. Y lo que tú dijiste es muy importante. Puedes operar con brokers que quizás su headquarter o su casa matriz no está en esa regulación, pero luego se han regulado digamos, en Londres o en Estados Unidos o en alguna otra regulación o en robusta. Es súper robusta y eso le da un respaldo, en mi opinión, importante, distinto a los brokers que están solamente localizados en las Islas Vírgenes o en Belice o en Caimán o en cualquiera de estos paraísos fiscales, o incluso en lugares que hay gente que abre cuenta en broker que no tiene ni idea de dónde está regulado y te meten en el broker y ni siquiera dicen si tienen algún tipo de regulación. Entonces, bueno, eso es, digamos, lo peor, pero la gente tiene que saber que ese trabajo previo de entender con quién están operando, quién le está dando acceso al mercado, si hacen buenas prácticas y si sobre todo están sometidos a un ente regulador que es serio, es realmente importante. Porque si no, pueden correr el riesgo de encontrarse que un día sus posiciones pueden haberse cerrado de golpe, por lo que dices tú, el libro B, y ver prácticas que en lugares donde no están bien supervisados pudieran ocurrir ese conflicto de intereses entre el broker y el trader retail, y al final va a jugar en contra del trader retail. Yo siempre veo este ecosistema también como una fauna, ¿no?
Tal cual.
Y se habla muchísimo de los animales, por ejemplo, y hablaba ayer, estaba hablando, tiene un programa de formación y estábamos hablando de esta fauna, y a los institucionales generalmente se les relaciona como las
Las ballenas,
ballenas, los
exacto.
tiburones, los leones, hay un libro que se llama Leones contra Gacelas, a león, digamos el jefe depredador, ¿no? En la fauna, en la jungla de los mercados o en el mar de los mercados. Y digamos que nosotros, los inversionistas retail, estamos más asociados a las ovejas, las gacelas, las sardinas, digamos, un grupo de gente que se mueve en manada. Y yo y hablaba que esto es un tema también darwinístico y de supervivencia, ¿no? Y como dices tú, los institucionales son los depredadores, los institucionales muy pocas veces pierden dinero, pierden plata. Y si uno se va a meter a trabajar en esta jungla, hay que empezar, aunque lo primero es que reconocer que uno no es un institucional, que hay que entender que uno es una sardina en un
Exactamente.
mar donde hay unos tiburones.
Exactamente.
Pero entendiendo eso, yo tengo que saber mis límites, pero también tengo que entender exactamente los peligros a los que me enfrento.
Tan
Y
es
yo en
así,
esta
Alberto, y
fauna.
perdona que te interrumpa rapidito con esto, porque los traders profesionales hablan, de hecho, de dos categorías. Lo voy a traducir, dinero listo y el dinero tonto. Smart money y dumb money.
Correcto.
Entonces,
Así es.
no importa cuán listo te creas, si tú estás en la categoría de, como dice Alberto, de los que nos movemos en manada, no eres smart money, porque al final del día no eres
Correcto.
institucional.
Así es. Entonces, yo he encontrado que el quid de la cuestión para la supervivencia en esta jungla o en este mar, donde hay depredadores, y hablo de esto en la analogía de hacer trading en los mercados desde la perspectiva de un trader retail, ¿ok? Es primero reconocer que eres una sardina o que eres sí, voy a hablar del mar, eres una sardina, pero ojo, el animal que a mí me encantaría ser para aplicar la analogía, yo no puedo ser tiburón porque no tengo el tamaño, no voy a ser delfín porque no tengo el tamaño, no tengo la capacidad, o sea, yo soy un. Soy un animal pequeño. La analogía que a mí me gustaría hacer es ser como una rémora.
A
¿Sabes
ver.
qué? La rémora es un pececito pequeño que vive como parásito en la barri en la pegado debajo de la del tiburón.
Ya.
Entonces, él lo que hace es mimetizar un poco, intenta mimetizar lo que hace el tiburón. El tiburón se come las sardinas y quedan algunos restos. De esos restos come un poquito la
Sí,
rémora.
son esas relaciones simbióticas de
Simbióticas, exactamente. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hago trading, estoy viendo, y parte de mi estrategia es tratar siempre de ver cuál es la acción del institucional, qué está haciendo el institucional,
Exactamente.
para precisamente no ponerme frente a él porque voy a hacer su comida. Y peor de eso, voy a tratar de mimetizar lo que está haciendo el institucional. Y ojo, yo no voy a comerme el plato del institucional, el institucional ya se lo comió. Voy a acceder a las obras. Y eso te lo tengo que tener claro.
Exactamente. Brutal la analogía, Alberto, y no puedo estar más de acuerdo porque precisamente va a lo mismo de saber y reconocer cuál es tu lugar en ese ecosistema.
Exactamente.
Y
Porque
es
esto es
un
un
lugar
tema
también
de
privilegiado, porque
supervivencia.
fíjate que otra vez, o sea, tú al no ser, continuando con tu analogía, al no ser tiburón, pues no estás sometido a un montón de presiones y a un montón de regulaciones
Así es.
que te harían matar o morir. En este caso, tú estás en una situación que
Exactamente.
tú puedes, si eres lo suficientemente inteligente, no vas ahí a tirarte una de David contra Goliat ahí, no, porque no va a pasar, hay que estar muy, muy claros de eso y conocer las limitaciones y conocer otra vez en dónde estamos parados en esa escalera. Pero luego, si puede ser como esa rémora y pues te va fenomenal, pues que, pues bien, venga, ¿cuál es el problema?
Soy feliz siendo una rémora, te
Exactamente.
lo digo. Si estoy fuera del ángulo de la comida del tiburón, ojo, y si un día me equivoco y tengo sobreconfianza y creo que me le puedo saltar primero a comer la comida del tiburón, yo voy a hacer la comida.
Aquí la clave
Estoy
es,
clarísimo
y
ahí.
aquí la clave es, otra vez, entender, no, saber entender y saber leer eso que has dicho de qué está haciendo el institucional. Porque
Así
tampoco es que
es.
los vas a llamar por teléfono, hola, trader de Goldman
No.
Sachs, ¿en qué vas a invertir hoy? No,
No,
no funciona así.
para nada.
Entonces, Otra vez, un constante aprendizaje, un constante entrenamiento, desarrollar un
Sí.
ojo crítico, formar tus propias
Sí, y
visiones.
hay recursos.
Sí, sí,
Mira,
sí.
te puedo dejar un dato así, pues
Dale.
la gente dirá, bueno, ajá, ¿y cómo ves eso? Bueno, hay un rastro en la jungla que el institucional no puede ocultar, aunque han tratado de ocultar siempre muchas cosas, que no es otra cosa que la acción del precio y el volumen, el volumen. Entonces, un institucional tiene una acción totalmente diferente al retail o cualquiera otro. Cuando va a hacer una movida en el mercado importante, va a dejar rastro en términos de volumen. O sea, la cantidad de energía, de capital que movió va a quedarse reflejado en un número de transacciones. Eso es parte de lo que uno aprende a leer en el mercado para entender dónde está posicionado el institucional o dónde fue la última acción del institucional, en qué niveles de precio, en qué lugar fue comprado, fue vendedor, cuál es la postura. Más allá de tener insight o de tener a alguien relacionado en una compañía, es también relacionarse con los facts que realmente o el rastro que el institucional no puede ocultar. Y uno de los que no puede ocultar, en mi opinión y bajo mi experiencia, es la acción del volumen. Cuando uno ve volumen extraordinariamente alto en el mercado que sea, es porque probablemente hay la acción hay la huella de un institucional. Y eso generalmente va asociado a un evento, a una acción, a una postura en el mercado que uno como trader retail tiene que aprender a leer y sobre todo entender que uno no puede ir en contra de esa acción del institucional, porque eventualmente vas a ser comido si te pones a pelear con la postura propia del
Tal
institucional.
cual, tal cual. Me parece brutal. Hay una sola cosa que también quiero, de lo que mencionaste al inicio, cuando comentaste desde grados de liquidez y todo ese tema, y a describir los mercados OTC, que me pareció digno de hacerle un énfasis, que es el hecho de ser mercados OTC, sobre todo en los cruces de monedas y todo esto. De que no tienes un solo precio. Es muy importante para la gente saberlo, porque luego muchas veces abres tu cuenta y entonces ves el precio que te está dando tu broker y dices, bueno, pero puse un stop loss no sé, en X nivel y lo estaba chequeando en otra plataforma y ese precio nunca llegó allí, pero igual mi broker me
Correcto.
sacó de la posición. Entonces, y nuevamente, porque la característica es esa, porque nuevamente los brokers reciben esos precios de ese sector institucional, pero luego no necesariamente eligen bueno, en teoría deberían elegir el mejor precio disponible, pero el mejor precio disponible que tiene el broker A no necesariamente es el mejor precio disponible que tiene el broker B para el volumen que tú estás poniendo a riesgo en ese momento. Entonces,
Correcto.
no, esas son cosas que nuevamente, volviendo al punto, saber realmente quién eres y en dónde te ubicas en ese ecosistema, para mí es clave. Y de allí, pues por eso es que quería conversar todo esto. Pues, Alberto,
Brutal, Eduardo.
qué
No
brutal
sé,
ese insight.
me quedo con el 90, 90, 90. O
Exacto,
sea,
que no necesariamente son las medidas de las Mises,
sí.
pero es un número
Brutal.
que sea, la gente tiene que reconocerlo, porque al final del día.
Sin
Y
duda.
ese otra vez es lo que llaman el dinero tonto, el dumb money. Y es
Así
porque ¿qué
es.
pasa? Un ejemplo típico, y para cerrar. Hay mucha gente que
Sí.
le encanta retuitear y poner sus predicciones o cómo ven el mercado antes del número del non-farm payrolls. Y
Sí.
entonces todo el mundo, el non-farm payrolls, y entonces el número esperado fue tanto y el consenso fue tanto y tal, cuando al final del día los institucionales no están mirando eso. Porque ellos ya se posicionaron 6 meses antes en los grandes movimientos y mientras tú estás tratando de sacar 30, 40 pips o 100, 200 pips en un movimiento, esa gente al final del día está bien. Se paran del otro lado y dicen, vale, haz lo que tú quieras. Al final, en lo que se mueve para arriba, 30 pips, se va a mover para abajo después 60 o 200 y te van a sacar de la posición igual. Porque son micromundos muy pequeños en los que a veces, precisamente por ese efecto del marketing y por ese efecto de mucha gente, como dice el dicho venezolano, de juntarse dos mochos para rascarse, está mirando algo que es totalmente irrelevante. Entonces aquí lo ato con esa parte que has dicho de la rémora que me parece brutal. Copia a los institucionales. Es decir, y copiarlo no
Así
quiere
es.
decir que va a ser exactamente lo mismo, pero tienes que aprender cómo piensan, porque esa gente, no te digo que no hay gente que hace o no hace dinero con el non-farm payrolls, pero no es que es, ellos no están esperando todos los meses a ese día para hacer su agosto. ¿Me explico? O sea, es un tema
Totalmente, totalmente, pero es un tema de entender la jungla en la que estás al final y los intereses, entender la naturaleza de la institucional que va más allá de las micro cosas que puede pensar el retail. Y es, fíjate que aquí la clave es, aunque sea sardina, poder meterte, pensar como tiburón. Y para hacer eso, tienes que entender, no vas a convertirte en tiburón, entonces, bueno, asume la actitud de la rémora.
Tal cual, me recuerda a esa viñeta de precisamente son unas sardinas y todas van como que si para la izquierda y hay una en el medio que se voltea y va para la derecha con un cartelito que dice, pero ¿y por qué? Fantástico.
Bueno, ¿sabes qué voy a
Ajá.
hacer para este episodio del
Ajá.
podcast? Voy a buscar tiene que haber en YouTube un episodio de National Geographic donde hable de la vida de la rémora. Y
Bestial.
lo vamos a pegar en la cuenta de Twitter porque creo que ese va a ser un video bastante ilustrador de lo que debería ser la actitud del trader retail.
Buenísimo. Y aprovecho para recordarle a la gente, quienes no nos siguen, estamos en Twitter también, arroba trading en serio, y a partir de allí, el que quiera interactuar con nosotros, también estamos en Facebook y poco a poco irán saliendo en varias de las otras redes. Allí también están nuestros Twitters personales, si quieren también interactuar directamente. Y nada, Alberto, qué brutal, pana. Gracias otra vez por un gran episodio y bueno, nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene.
Nos vemos en la jungla. Un
Así
abrazo,
es.
pana.
Chao, chao.
Esto ha sido otro episodio de Trading en Serio con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Síguenos en Twitter, arroba Trading en Serio. Thank you.